Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, séquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Okay. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas en la verdad, sin filtros. Perdón. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más con La Verdad Sin Filtro. Yo soy su host favorita, Jessica Lorick, y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del apego. Este es un tema muy extenso y sumamente deep, del que últimamente se habla mucho, pero se sabe relativamente poco. Entonces, en este episodio no solamente te quiero ayudar a que identifiques qué tipo de apego tienes, sino que también logres entender de dónde viene, cómo se origina, cómo se ve proyectado, cómo se ve manifestado en tus relaciones interpersonales y sobre todo también cómo puedes sanarlo, cómo puedes saber el tipo de apego que tiene tu pareja y cómo pueden lograr tener una dinámica lo más sana posible. Entonces, como te dije, este episodio está deep. Te recomiendo que tengas cerca una cajita de Kleenex, just in case, por si se te sale una lagrimita o dos, porque claramente voy a estar tocando fibras sensibles. Así que, con esto dicho, vamos con el adelanto del episodio. El apego se encarga de proteger todas estas heridas que tienes porque son detonantes. Inconscientemente siempre vamos a buscar a una persona que complemente nuestros traumas. ¿Cómo sé si tengo apego evitativo, ansioso, desorganizado o seguro? El ser contenido no es una forma sana de regularte, es una forma de reprimirte. Complaces a todos con el fin de que no se vayan porque tienes miedo a que te abandonen. El hecho de que aprendiste a regularte solo no significa que aprendiste a regularte de forma sana. No, no puedes cambiar tu apego, pero sí puedes sanarlo. El tema del apego está muy correlacionado con las heridas de la infancia. Entonces ponle, las heridas de la infancia fueron estas experiencias, ya sea por percepción tuya o por hechos que tú viviste en tu infancia con las primeras relaciones, los primeros vínculos afectivos que tuviste, que normalmente son tus papás, pero también pueden ser tus cuidadores primarios. Entonces, estas experiencias te permean, te lastiman, te marcan, te dejan estas cicatrices, son experiencias dolorosas, son experiencias traumáticas incluso, que cuando vas creciendo influyen en los miedos que tienes, en las inseguridades que formaste, ¿no? En estos patrones, en tu shadow self, en todas las partes que reprimes, todas las partes que no dejas ver, todas estas partes vulnerables. Y aquí es donde entra en el juego la parte del apego. El apego se encarga de proteger, de cuidar todas estas heridas que tienes porque son detonantes, son puntos sensibles, son tus fibras sensibles que forman parte de tu mundo interno emocional. Entonces, el apego siempre lo vamos a tener. Yo escucho a mucha gente luego decir que el apego es malo, que el apego es sinónimo de codependencia, pero no es verdad. El apego que tú llegues a formar depende de cómo tus papás o tus cuidadores te hicieron y te hacen sentir segura o seguro. El apego tiene que ver con la confianza que tuviste en que la otra persona vuelva o no, en que te deje o no, y cómo mediante este lapso de tiempo de incertidumbre, de no saber, tú logras regularte emocionalmente. Entonces, ese apego que generas con tus papás se va a ir reflejando y repitiendo en todas las siguientes personas que lleguen a tu vida, ya tú formado como un adulto. Y aquí es donde vienen los diferentes tipos de apego, porque no necesariamente, como te digo, es sinónimo de codependencia. Existe el apego evitativo, existe el apego ansioso, el ambivalente, o también se le puede llamar desorganizado, y el apego seguro. Entonces te voy a ir explicando paso a paso cómo es cada uno de estos apegos para que puedas ir identificando y entendiendo de dónde surgió. Entonces empezamos por el apego evitativo. Como la palabra bien lo dice, la base es evitar, ¿no? Y curiosamente existe una disonancia cognitiva, que digo, todos los apegos tienen cierta disonancia cognitiva, menos el seguro, pero vamos a ir paso por paso. Entonces, en el evitativo, este dilema o conflicto interno que hay es como que tengo miedo a que me dejen, no quiero que me abandonen, no quiero que se vayan. Entonces, para que esto no pase, para yo evitar y alejar esta situación tan dolorosa que no sé manejar con confianza, evado. Me voy antes de que ellos se puedan ir. Los alejo autosaboteándome para que ellos no tengan la oportunidad de alejarse por su propia cuenta primero. Guardo mis emociones porque no confío en los demás para contarlas, para abrirme. O porque tengo miedo de que si ven esta parte mía, me dejen, me lastimen, me traicionen. Entonces, mejor evado. Si hay un conflicto, me abrumo, me cierro, ignoro, ghosteo porque no sé cómo manejarlo. Entonces, la salida fácil es no confrontar. Entonces, ¿cómo se va a ver esto reflejado en un adulto, no? Por ejemplo, ¿ves que tu pareja no te ha contestado en una hora? Dices, ah, ok, tú no me contestas en una hora, no te preocupes, yo no te contesto en dos. Obviamente no lo comunicas, ¿no? Es algo interno. Entonces, existe como esta búsqueda de compensar las situaciones haciendo lo mismo para que la otra persona se sienta con ese miedo de perderte y que pueda actuar ante ese miedo. Entonces, tú siendo evasivo, si ves que te alejas y la persona va detrás de ti, es como, ah, ok, sí le importó. A nivel inconsciente, ¿ok? Claramente. A nivel consciente, no se ve reflejado así. Es como que me estoy alejando, te me acercas y me estoy abrumando, no quiero que me veas, hago de todo para que te alejes, pero en el fondo existe como este deseo de que sí te busquen. Otro ejemplo, esta persona te dice, oye, voy a tener una junta. Tú dices, ah, ok, yo me voy a una fiesta. Pasa un periodo de tiempo, la persona te marca para decirte que se vean, para hacer un plan, lo que sea, y tú le dices que ya no puedes, que estás en una fiesta, que como esta persona estuvo en una junta, pues tú no desperdiciaste ni un segundo de tu tiempo y te fuiste, ¿no? Claramente estas acciones, si te das cuenta, se hacen como por cierto despecho y cierto enojo que va ligado a la necesidad de hacerte ver ante los demás como alguien independiente. Mira, yo no te necesito, tú no quieres estar, perfecto, yo me voy. O tú me quieres ayudar en algo, no, no te preocupes, yo puedo sola, yo puedo solo. ¿Quieres que me empiece a abrir emocionalmente contigo? No, prefiero recaer y depender únicamente de mí. Entonces terminan siendo personas ultra mega desapegadas que pueden aparentar frías o indiferentes. Pero en realidad, como te digo, hay un deseo inconsciente de lucha por mí, no me abandones. Es bastante contradictorio y parece incluso incongruente, pero tiene mucho sentido cuando lo empiezas a desmenuzar y comprender. Y para comprenderlo más, te voy a decir si tú tienes apego evitativo que puedes notar en tu infancia, ¿no? Eras un niño que estaba acostumbrado a estar solo. Entonces creciste con la percepción de que no podías depender de tus papás, de la ayuda de ellos para poder regularte tú, para confiar, para tener apoyo, para sentir este sostén. Entonces aprendiste a hacer todo esto por tu propia cuenta. Como que entendiste que no puedes depender de nadie porque tienes este condicionamiento previo que nadie va a estar ahí para ti más que tú. Entonces aprendes a ser una persona muy contenida, muy cerrada, muy desconfiada y subregularizada. ¿Por qué? Porque el hecho de que aprendiste a regularte solo no significa que aprendiste a regularte de forma sana. El ser contenido, el estar evadiendo, no es una forma sana de regularte, es una forma de reprimirte ante un miedo inminente, ante la amenaza. Entonces, por esta parte, como te digo, es este miedo de que te lastimen, de que te traicionen, de que te dejen, de que se vayan. Pero este mecanismo de defensa, este apego evitativo, es como para proteger que eso pase. Y te digo, antes de que la otra persona tenga la oportunidad de hacer algo, tú ya te adelantaste, güey. Y ya lo hiciste. Pero aquí está la cosa. Si eres alguien con apego evitativo, definitivamente eres una persona que necesita estar en el control de todo. Entonces, esta ilusión de que estás al control de las situaciones que te rodean, te digo, es este mecanismo de defensa de protegerte ante lo inesperado, ante la incertidumbre. Entonces, no sé qué va a pasar, no sé si esta persona me va a engañar, no sé si esta persona se va a ir, no sé si me va a traicionar, si me va a lastimar. Entonces, para no tener yo que descubrirlo y tener que atravesar todo eso, para yo no tener que ponerme en una situación vulnerable y ser abierto para que al final me lastimen y me den una puñalada por la espalda, mejor no lo intento, mejor me hago para atrás. Y en caso de ya entrar en una relación, todavía sigue existiendo esta dinámica de voy a poner paredes, voy a poner estas barricadas alrededor, me voy a envolver en escudos con mil protecciones para que no puedas acceder a mí, porque tengo mucho que perder. Todo lo que está en juego me cuesta mucho el soltarlo y el decir esto puede pasar y yo puedo salir mal. Entonces no puedo depender de nadie, no confío de nadie. Algo que yo veo en el apego evitativo también mucho es que no son malas personas, o sea, sí sienten culpa, sí sienten arrepentimiento. La gente con apego evitativo sí quiere mucho y si tú eres así, me lo podrás comprobar perfectamente. El problema es que no saben cómo, no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, se confían un poco de que la persona siempre va a estar ahí, sobre todo si están lidiando con alguien de apego ansioso. Y en el momento en que esta persona se va, es como que ya les cae el 20 y es de, no mames, sí siento esta culpa y este remordimiento de que era una buena persona y yo por ser tan distante y tan desapegado lo terminé alejando para siempre y chance ya no lo vuelvo a recuperar. Entonces, ahí entra como esta parte de autosabotaje. Después entramos con el apego ansioso. El ansioso tiende a ser people pleaser, ¿no? Complaces a todos con el fin de que no se vayan porque tienes miedo a que te abandonen, a que te rechacen. Entonces, tú ves todo esto como de que, ah, ok, tengo que entregar todo de mí y tengo que desbordarme ante los demás en cuerpo y alma para evitar que se vayan y para convencerlos de que soy suficiente, de que soy valioso. El problema es que luego estas personas se ponen como tapete. Entonces no sabes poner límites, no sabes irte de personas que te están lastimando o que no te convienen porque pones a los demás por encima de ti mismo. Entonces empiezas a soportar cosas que tú, yo consciente diría, no mames, ¿qué estoy haciendo? No tengo por qué estar aguantando esto, pero tu deseo de aferrarte a estas personas para que no te suelten, para no perderlos, te lo impide. Si tienes apego ansioso, eres alguien que sobrepiensa mucho y terminas haciendo profecías autocumplidas. Esto es algo que, güey, me doy cuenta muchísimo. ¿Qué quiere decir? De tanto que alimentas tu miedo al abandono, de tanto que estás focalizando tu atención en que se van a ir, en que te van a dejar, en que no te quieren, terminas llegando a respuestas y a hechos, ¿no? Aparentemente, que confirman este statement. Entonces, por ejemplo, empiezas a sentir que tu pareja ya no quiere estar contigo. Entonces te pones a sobrepensar y darle vueltas a que, no sé, ha pasado una hora desde que te contesta. Entonces tomas este hecho para verificar tu pensamiento y volverlo real, ¿sabes? Como no me ha contestado en una hora, significa que ya no quiere estar conmigo, significa que ya no le importo, significa que está enojado conmigo por algo y llegan a estas conclusiones de los pensamientos previos que tenían. Cuando a lo mejor no te contestó en una hora porque estaba ocupado e incluso te dijo que iba a estarlo, pero te centras únicamente en la acción de que no te ha contestado, no viendo todo el contexto de la situación. Otro ejemplo, esta persona te dice que va a estar en una junta de trabajo y te cuesta mucho creerle, porque ya te hiciste esta idea de que la persona te está pintando el cuerno, pon tú, ¿no? Entonces vas al trabajo a comprobar si está ahí, porque como ya tienes esta idea latente de tanto sobrepensar, de me está mintiendo, me está poniendo el cuerno, está con alguien más, ya no quiere estar conmigo, me hago todas estas ideas, tienes que comprobarlo de alguna manera u otra, porque el que la persona lo diga no es lo suficientemente creíble. Entonces te digo, pasa eso, vas al trabajo, o te metes a investigar en Instagram a ver si ha subido algo, o le escribes a un compañero suyo de trabajo a ver si está con él o con ella, le pides que te mande fotos, le marcas o le haces videollamada para ver si sí está ahí y cacharlo en el momento. Buscas estas pruebas para comprobar tus miedos. Entras en este estado hipervigilante, sumamente alerta, 24/7, de estar al tanto de cualquier mínima situación que te resulte amenazante. Y esto a lo que te lleva es a querer dar de más, a seguir nutriendo esa codependencia. Porque están estos peligros, ¿no? Estas ideas que tú te estás haciendo, que te están doliendo mucho, que tienes mucho miedo de que sean reales. Entonces buscas la manera de compensarlo. Como te digo, dando de más. En la infancia podemos ver que si este es tu estilo de apego, fuiste un niño que creció con la percepción de que tus papás no te querían, no te atendían, le daban prioridad a otras cosas. Tú buscabas ese apoyo, buscabas esa validación con ellos, pero no te complacían en lo que tú buscabas o en lo que tú necesitabas, ¿no? Entonces optaste por sobrecompensar. Como querer llamar la atención constantemente, dando tanto para que entonces te atendieran. Y así cada vez que sentías que no estaban presentes para ti de la forma en la que querías, pues lo hacías, ¿no? También esta parte de que a veces estaban, a veces no. Venían, se iban. Personas como muy poco estables, no te daban esa firmeza de, oye, aquí estoy, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, creces con esta duda de que las personas, con cualquier cosita que hagan, es un sinónimo de no mames, se puede ir. Y está esta amenaza constante. También lo que pudo haber pasado es que te sobreprotegían de niño o tú tuviste esta percepción, como te digo, no necesariamente es que tus papás no te querían y que eran una mierda o que no estaban ahí. Puede ser que haya sido tu percepción sobre los hechos. Entonces, te digo, pudiste haber asumido que te protegían demasiado. Entonces creciste con la idea de necesito a mi papi, necesito a mi mami para estar bien, porque yo sola, yo solo no puedo. Y eso se traduce en las relaciones a esa misma búsqueda de tener a las personas siempre ahí, porque si se van, tú sola o tú solo no puedes. La disonancia cognitiva que yo noto en el apego ansioso es como que, por una parte, tengo mucho, mucho miedo que te vayas, ¿no? Representa un peligro inminente para mí, me da un temor y un terror horrible la idea de imaginar que me dejas. Entonces voy a hacer toda esta sobrecompensación para que no te vayas. ¿Pero qué termina pasando? Muchas cosas, pero una de ellas es estoy dando y siento que no estoy recibiendo lo mismo a cambio, ¿no? Claramente no estás recibiendo lo mismo a cambio porque lo que tú estás dando ya está rebasando el límite del agua en el vaso, ya lo estás desbordando, entonces claramente no es sano, es love bombing porque quieres que también te lo den a ti. Y no porque lo estés haciendo como técnica de manipulación, porque love bombing es para manipular. Simplemente es porque quieres dar tanto y asegurarte que la otra persona esté ahí, pero termina pasando el efecto contradictorio. La persona se empieza a sentir asfixiada, se empieza a abrumar, siente que ya es too much, ya no sabe qué hacer con tanto, no sabe cómo hacerte sentir amado o amada a ti, porque es como que haga lo que haga esta persona no es suficiente para ti. Tú quieres que se desviva al mismo nivel al que te desvives tú, y eso no es naturalmente posible. O sea, eso viene como secuela por trauma. Entonces, te digo, llega un punto donde te autosaboteas porque terminas desgastando tanto a la otra persona, queriendo abarcar tanto de esta otra persona, que la terminas perdiendo. Y entonces es como que te replanteas esta idea de sí, todos me abandonan y tengo toda la razón del mundo de estar en este estado de miedo, de hipervigilancia, de sobrepensar, porque mira, efectivamente, yo tenía estos miedos y la persona se terminó yendo y me comprobó que tengo razón. Pero en realidad eso es autosabotaje. Entonces, ya llevamos explicando el apego ansioso y el apego evitativo. Sí, nos podemos dar cuenta que tienen mucho, mucho en común. Simplemente se desarrollaron en polos opuestos sobre la misma base, sobre la misma línea, simplemente en los otros extremos. ¿Por qué? Porque cada cerebro es un mundo y el cómo vas experimentando las cosas puede ser lo mismo, o sea, la misma situación, pero tú experimentarlo de una forma muy diferente a la otra persona. Y los mecanismos de defensa se van a desarrollar de manera diferente dependiendo de cómo absorbiste, procesaste y entendiste toda esta información. Entonces, sí, al final tanto el apego evitativo como el apego ansioso tienen miedo al abandono, tienen miedo al rechazo, tienen miedo de que las personas se vayan, tienen miedo al no sentir esa estabilidad con alguien. Y se ve manifestado de maneras diferentes, como te digo. El apego ansioso todo el tiempo está sobrepensando en todos los posibles potenciales de que la persona se vaya, intentando cachar cualquier mínima inconveniencia o alerta o alarma para estar al pendiente y sobrecompensar, mientras que el evasivo se programa desde un principio, esta persona me va a abandonar, esta persona se va a querer ir, mejor me programo desde ahorita con que la voy a perder para que cuando la pierda no me duela tanto. O, en dado caso, voy a estar autosaboteando toda esta situación para terminar perdiendo a la persona. En ambos casos existe el autosabotaje. En ambos casos, el miedo latente al abandono y al rechazo está ahí. Simplemente, como repito, se va a ver manifestado de maneras diferentes dependiendo de cómo procesaste todo esto cuando te pasó de niño. Después entramos al apego ambivalente o desorganizado. Este es el mío, por si tenían la duda. El más jodido, güey, literal. Ese es el que tengo. Entonces, son personas sumamente extremistas. Blanco o negro, sí o no, todo, nada, ahorita o nunca, ¿sabes? Entonces, oscilas muchísimo entre el apego evitativo y el apego ansioso. Como que tienes la combinación de ambos, ¿sabes? Entonces, si me estoy sintiendo lastimada o herida por ti, si siento que me estás traicionando, si siento que me estás mintiendo o abusándome, no que sea una verdad, es un presentimiento, es lo que yo estoy captando, entonces me pongo en modo evitativo. Si siento que te quieres ir, si siento que me vas a dejar, si siento que ya no me quieres, entro en modo ansioso. O a veces los cables se confunden y entras en un estado al otro. Estás brincando entre evitativo, ansioso y así, sin más. No hay tanto como un patrón, pero normalmente va por ahí. Es una dinámica sumamente desgastante, de verdad, porque te pones a ti y también a las otras personas en una constante montaña rusa emocional. Desconfías mucho de tu discernimiento, demasiado, o sea, como que a veces no sabes si es la intuición, si estás siendo paranoico, si son tus miedos, si es verdad, porque o eres excesivamente hipervigilante, güey, o sea, siempre estás al tanto de todo, entras en esta paranoia, o eres excesivamente confiado y como que no te das cuenta de las red flags. Entonces, este apego ambivalente casi siempre lo vemos en personas que sufrieron muchísimo. O sea, maltrato emocional, verbal, físico, sexual, etc. Y también lo vemos en trastornos de la personalidad, como el narcisismo y el borderline, el trastorno límite, ¿no? Pero algo que yo he visto que no se habla mucho y que también puede ser una razón para desarrollar este apego es que tu relación con mamá y tu relación con papá fueron mediante dos apegos distintos. Por ejemplo, mamá te sobreprotegió, mamá siempre estuvo ahí de una forma a veces invasiva, ¿no? Mamá quiso recompensar la ausencia de papá, mamá era muy exigente contigo, mamá te pegaba cuando se enojaba contigo y luego te decía que era porque te quería. Entonces generas este apego evitativo hacia tu mamá. Te digo, no necesariamente tiene que ser un hecho que tu mamá fue horrible y que era súper invasiva y te odia. Esa fue tu percepción de la relación que tuviste con ella, ¿no? Por el otro lado, papá siempre estuvo ausente. Papá oscilaba entre estar, luego irse, te mintió, te manipuló, te decía que te quería y sus acciones demostraban lo contrario. Extrañabas a papá, no sabías cuándo iba a estar y cuándo no. Generas apego ansioso a papá. Claramente puede ser al revés, ¿no? Esto es un ejemplo. Y pueden entrar más cosas en esta dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Tu apego se formó en dos variables. Lo que me recuerda a mi mamá lo evado, lo que me recuerda a mi papá me pone ansiosa. Y eso lo voy a reflejar con las personas que lleguen a mi vida. Claramente este apego es sumamente inestable, es sumamente desgastante. Y algo que noto mucho en las personas que tienen este tipo de apego es que es como por épocas. A veces estás todo el tiempo en apego ansioso, luego como que te cambia el switch y entras en apego evitativo, ¿no? Entonces, estando en apego evitativo, te confías mucho de que la persona siempre va a estar, que siempre te va a buscar, que siempre te va a estar demostrando, mira, sí me importas, lucho por ti, aquí estoy. Y luego cuando la persona se harta, ¿no? Se cansa de esta dinámica, como que se siente mal por lo que estás pasando contigo, de que lo estás empujando demasiado, de que no estás dejando que entre a tu vida, entonces te pones en este modo ansioso y ahí es cuando a veces pierdes a la persona y estás desde el modo ansioso diciendo no mames, o sea, ya valí, yo no puedo sin esta persona, es el fin del mundo, porque para las personas que tienen apego ambivalente, las relaciones que tienen son adictivas, sumamente adictivas, se vuelve una droga para ellos. Todo el apego, mientras no sea seguro, empieza a funcionar como una droga a veces, pero depende mucho la persona, ¿no? Y depende como en qué parte del espectro está parado dentro de su apego. Pero en las personas que tienen apego ambivalente o desorganizado, neta es como si te arrancaran una parte de ti cada vez que la persona puede llegar a irse y te arrepientes y sientes una culpa por todas las veces que fuiste evasivo. Y también son personas que tienden a tener patrones muy agresivos. O sea, no necesariamente implica violencia física, pero sí es esta parte como de ser pasivo-agresivo muy constante, como que entran en este modo de me están atacando, están haciendo algo a mis espaldas, lo presiento, o me estás faltando al respeto, lo que estás haciendo no me late, te voy a poner en tu lugar, y empieza este ataque psicológico no consciente, o sea, no es como que dicen voy a hacerte un mal porque te odio y eres lo peor del mundo, pero inconscientemente eso es lo que están escuchando. Esta persona no te quiere, esta persona te está usando, esta persona no le importas, esta persona se va a ir. Entonces como que su modo de defensa es defenderse justamente con agresividad de por medio, siendo pasivos, agresivos, siendo muy, muy, muy impulsivos, muy irascibles. Y después entra la culpa, entra el remordimiento, porque también son muy ansiosos y se sienten de la chingada de que ¿qué acabo de hacer? Esto está pésimo. Yo realmente amo a esta persona, no la quiero perder y estoy haciendo todo para que pase. Entonces hay una lucha, como te digo, sumamente desgastante que se tiene que trabajar muchísimo desde adentro. Ahora, ¿cómo se ve el apego seguro? Aquí básicamente tus papás desempeñaron un rol donde te dieron la seguridad y estabilidad, tanto emocional, física, mental, etcétera, completamente balanceada. Entonces, estaban ahí para ti cuando los necesitabas, te consolaban, te ayudaban, pero también te enseñaron las herramientas necesarias para que cuando te toque hacerlo solo o por tu propia cuenta, tú puedas lograrlo, que no dependas completamente de ellos, pero que sepas que tienes ese respaldo y que es un respaldo seguro, ¿no? Donde te puedes sentir con la confianza de que no pasa nada. Si los necesitas, ahí están, te van a guiar, te van a ayudar a gestionar tus emociones, a comunicarlas, a no guardártelas y evitarlas, pero saber cómo sacarlas de manera sana. En fin, o sea, te van guiando de una manera muy responsable con tus sentimientos porque eres un niño, que los niños no saben regularse. Lo único que hacen cuando patalean, cuando gritan, cuando lloran, cuando se cierran, cuando se enojan, es estar expresando que necesitan ayuda. De cierta forma están queriendo acudir para ver si tienen ese apego seguro contigo y mediante el cómo tú los trates y cómo tú reacciones siendo papás, va a ir determinando qué van a hacer con toda esa información y cómo la van a ir digiriendo. Entonces, las personas que crecieron con apego seguro tuvieron estos papás como más conscientes, a lo mejor, donde ya habían sanado sus propios apegos. No quiere decir que tus papás tienen toda la culpa de todo lo que te pasó. Sí existe esta responsabilidad, claramente, que tienen, pero a veces, como te digo, tiene que ver mucho con tu percepción. No siempre son los malos del cuento. Te pueden querer y amar muchísimo y tú estarte haciendo estas chaquetas mentales de que te odian. Es importante aclarar eso. Pero en el caso de las personas que crecieron con un apego seguro, no tuvieron esta percepción porque los papás pudieron hacer un trabajo muy consciente y muy responsable emocionalmente con sus hijos. Entonces, tuviste este respaldo seguro cuando de niño lo necesitaste para que al ser un adulto ya sepas, porque te enseñaron a gestionar a tu niño interior. Entonces, tú ves a tu niño interior desde el adulto. Tú atiendes a tu niño interior desde el adulto. Desde el adulto responsable que confía en sí mismo, que confía en sus papás y que sabe que es capaz de resolver las situaciones que se le pongan enfrente. Esto no quiere decir que son personas de que súper increíbles, superhéroes, que nunca se frustran, que nunca se estresan, que nunca les pasa nada malo. O sea, tampoco es como que es un dios. Obviamente también tienen estos grandes sentimientos, emociones y reacciones, pero saben gestionarlas, saben regularlas, saben manejarlas, confiar, fluir, saber cuándo actuar, saber cuándo no, porque tienen muy buen discernimiento y porque no hay necesidad de proteger tanto y de tener este mecanismo de defensa, porque saben poner límites de forma sana. Y es algo que todos los demás apegos no saben hacer. Entonces, al no saber poder poner límites, pues entra este mecanismo de defensa del apego. Entonces, claramente tú, al tener un apego seguro, en tus relaciones se va a ver súper mega proyectado y reflejado porque buscas ese mismo arquetipo seguro que tuviste con tus papás en otros y eres capaz también de dar y operar desde este apego seguro, desde una madurez e inteligencia emocional. Y son personas que es como que, ok, sí, puedo tener miedo de que la otra persona se vaya, es válido. Todos tenemos miedos. Pero mientras está esa situación latente de incertidumbre, de que no sé qué va a pasar, yo me siento tranquilo, yo me siento tranquila, sé que todo va a estar bien, sé que la persona va a regresar a mí, y si no regresa no pasa nada, yo estoy de huevos por mi propia cuenta, pero no desde la hiperindependencia y desde el hacer como que soy desapegado y no necesito de nadie, sino desde la confianza, desde lo seguro que tú tienes formado dentro de ti. Entonces, ya entendimos los tipos de apego que existen. Ahora, ¿cómo se ve esto reflejado en las relaciones? ¿Cómo puede haber una buena dinámica entre personas que tienen tipos de apego diferente? Porque casi siempre las personas buscamos a alguien que tenga el otro apego. No vamos a buscar a alguien que tenga el mismo que nosotros, sino como que rosa. Inconscientemente buscamos a esa persona que de cierta forma complemente nuestros traumas de cierta manera, y es algo muy inconsciente. Entonces, si tienes apego ansioso, vas a buscar a alguien con apego evitativo y viceversa. En el caso de las personas que tienen el apego ambivalente o desorganizado, normalmente se van por cualquiera de los dos, depende, pero creo que les ayuda más a regularse una persona que tiene apego ansioso, porque es como que, ok, chance esta persona no se va a ir tan fácil como alguien con apego evitativo. Entonces contrarresta un poquito el apego ansioso que ya cargan y tienen integrado. Y en el caso de las personas que tienen apego seguro, casi siempre van a buscar a una persona que tenga un apego seguro, porque lo demás es mucho drama, porque lo demás no les resulta familiar, como que no les atrae, no les llama la atención. Buscan a alguien que complemente ese apego seguro sano. La dinámica más común entre los tipos de apego es alguien que tiene apego ansioso y alguien que tiene apego evitativo. Es lo que casi siempre se ve, ¿no? El patrón más común, como te digo. Entonces, ¿qué se hace si tu pareja es alguien con apego ansioso? ¿Qué se hace si tu pareja es alguien con apego evitativo para que la relación funcione? Porque sí puede funcionar. Entonces, ahí te va. Es una serie de tres pasos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando realmente hay voluntad, se puede. Voluntad por las dos partes, claramente. Entonces, número uno es comprender. Número dos, llegar a mutuos acuerdos. Y número tres, sanar. Si te falta uno de estos puntos, tu relación ya mamó. Entonces, ahí te va. Tú tienes que comprender qué tipo de apego tiene tu pareja. Con este podcast te puedes ayudar muchísimo a detectar qué apego tienes tú y qué apego tiene tu pareja, ¿no? Entonces, tienes que asimilar y entender, ok, mi pareja es evasiva, así es. Yo soy ansiosa, así soy, ni pedo, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar a partir de ahí? Entonces, tenemos que entender de dónde vienen nuestros comportamientos, cuáles son las necesidades que tenemos y saber qué cosas podemos hacer para ayudar el uno al otro y no convertir esto en algo tóxico. Ahí es cuando ya empiezas a comprender, a entender a la persona y que la persona claramente te entienda a ti y ambos estén dispuestos a trabajar con eso. Y aquí es cuando empiezan a llegar a mutuos acuerdos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú eres una persona evasiva, tu pareja es una persona ansiosa. Tú necesitas autorregularte, gestionarte mediante un espacio cada vez que hay una bronca o hay una pelea o hay un inconveniente o lo que sea, porque si no te empiezas a abrumar, ¿no? Y esta persona, tu pareja, necesita hablarlo en el segundo, en el minuto, porque si no siente que se muere, siente que te está perdiendo, siente que ya mamó la relación. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a un punto en común? ¿Cómo le hacemos para que ambos nos sintamos tranquilos? Tú como persona evasiva dices, a ver, sé que esta persona, si yo le cuelgo ahorita y ya termino la llamada o estamos en persona y me voy, se va a poner muy mal, la voy a lastimar mucho. Pero también sé que si lo hablo en este momento, me voy a lastimar a mí. Chance digo algo que no siento, chance me cierro, no vamos a resolver nada. Entonces, oye, mi amor, ahorita me estoy sintiendo así, abrumado, ¿no? Abrumada, siento que ahorita no es el momento. Dame chance para calmarme, dame 30 minutos, dame una hora. Yo te vuelvo a buscar, yo te escribo, yo te marco, yo regreso contigo cuando me sienta más tranqui y lo hablamos. No te quiero perder. Lo vamos a resolver, lo vamos a hablar. Yo quiero hacerlo, nada más dame chance ahorita, ¿ok? Te amo mucho. Y ya. Con eso, ayudas a la otra persona a calmarse un poco y tiene que poner de su parte también, ¿no? Porque si ya se lo estás diciendo y se empieza a maltripear todavía, pues ya es algo que tiene que empezar a trabajar también esta persona. Pero lo más probable es que con esto se va a sentir un poco más relajado y más calmado. Tú tienes que demostrarle que puede confiar en ti. Y cuando pase el tiempo estipulado que le dijiste, lo buscas, ya una vez calmada, ya una vez calmado, y lo hablan. Entonces es importante comprometerse a estas soluciones que ambos encuentren para llegar a este balance donde, ok, yo cedo, no me voy a enojar, si soy persona con apego evitativo, no me voy a enojar, no te voy a bloquear, no voy a decir que vamos a cortar, porque es algo que también pasa mucho, ¿no? Los evasivos tienden a amenazar mucho con cortar. Entonces, ¿sabes qué? Ok, yo cedo en eso, me tranquilizo, pero necesito espacio a la de a huevo para hacerlo. Yo como persona con apego ansioso, acepto eso, estoy dejando de sobrepensar en estos momentos, todo está bien. Si la persona me corta, no pasa nada. No creo que me corte, pero yo voy a estar bien, ¿sabes? Y ahí, como te digo, es donde entra el punto más importante, que es que tienen que sanar. Porque estos apegos, por más que intenten, ¿no?, como que encontrar estos puntos en común, van a seguir intoxicando la relación y desgastando la relación y causando roces y conflictos innecesarios, ¿no? Por algo están esos apegos, hay que escucharlos, hay que entenderlos, como te digo, saber de dónde vienen, ¿no? Tener paciencia, tener entendimiento y calma contigo misma, tanto con tu pareja. Pero es importante sanar, estés en una relación o no. Por ejemplo, yo tengo apego ansioso, me carcome la vida, ¿no? Siento un vacío en el estómago, siento que me voy a morir si esta persona me deja, si esta persona se va, si esta persona simplemente me abandona. Ok, ¿cómo vamos a hacer para autorregular esa sensación que tengo? Tengo mucho miedo. ¿Qué hago para contrarrestar? Ahorita a lo mejor la persona no puede venir conmigo. A lo mejor ahorita no podemos hablar. A lo mejor nos peleamos. No puedo estar dependiendo de que la persona haga algo para yo sentirme bien. ¿Qué puedo hacer para lograr eso por mi propia cuenta? Confiar. Voy a confiar y resignarme a la verdad, que es, si mi pareja se llega a ir, me deja, me corta, lo que sea, voy a estar bien. ¿Me va a doler? Sí. ¿Voy a extrañar a la persona? Sí, va a ser difícil también, pero no me voy a morir. Toda esa confianza que depositas en la otra persona, la tienes que empezar a depositar en ti. Y tienes que agarrarte los huevos para hacerlo, porque si no, la relación con tu dinámica, siendo ansioso, te va a consumir y te va a drenar a un punto irremediable donde vas a decir, puta, ya no puedo con todo este miedo que siento que no se va. No se va, no por la pareja con la que estés, que también influye, sino que no se va porque no estás sabiendo canalizarlo. No significa que tu apego ansioso va a desaparecer para siempre. La base va a seguir ahí. Vas a seguir siendo una persona ansiosa que sobrepiense, pero el cómo lo externas, el cómo lo interiorizas, el cómo lo canalizas y el cómo manejas la situación, las herramientas que vas a empezar a implementar, son las que van a cambiar. Ahora, si eres evitativo y a la primera que pasa algo, tu solución es cortar, tus medidas son muy drásticas, empiezas a alejar a las personas para evitar que te lastimen, tienes que aprender a abrazar la vulnerabilidad. Abraza tu lado humano, tu lado sensible. Yo sé que duele, yo sé que da miedo. Créeme que abrirte con otra persona y decir, puta, ya me abrí, a ver si ahora no se va, duele y es difícil, es complicado. Pero lo mismo, si se va, no pasa nada. No significa que estuvo mal entonces haber abrazado tu vulnerabilidad, haber expuesto tu sensibilidad. No significa que fue en vano, al contrario. Empiezas a darte cuenta y a reprogramarte con que, ah, mira, no todo lo tengo que hacer sola o solo. Ah, mira, esta persona está aquí para mí, esta persona se preocupa por mí, me quiere genuinamente, puedo recaer y confiar en ella. Me permito abrir este espacio seguro también en la otra persona. Y si te llega a lastimar, si te llega a traicionar, si se llega a ir, no pasa nada, güey. No eres pendeja, no eres pendejo, no es que puta, me tuve que haber dado cuenta antes. Te tuviste que haber dado cuenta cuando te diste cuenta. Punto. No había de otra, no existe el que hubiera pasado. No, así tuvo que ser, acéptalo y ya. El problema con los apegos es que hay mucha resistencia a cambiar. Entonces, yo teniendo apego ansioso, tengo resistencia de que no me quiero desaferrar de esta persona, no quiero ni siquiera pensar en que me puede dejar, me da mucho miedo y terror llegar en paz con esa idea. Pero en el momento en el que sueltas ese miedo y lo ves como desde afuera y dices, a ver, yo estuve mucha parte de mi vida sin esta persona. Entonces, si se llega a ir, no pasa nada, ya sé estar sin esta persona. Yo vine al mundo solo y me voy a morir solo. ¿De qué me estoy preocupando? Si estoy con una buena persona, no hay de qué preocuparme. Y si estoy con una mala persona, ya me daré cuenta. El tiempo y la vida lo va a ir demostrando. Ahorita tranquilízate, confía. En vez de resistirte a desapegarte y decir, no, es que no puedo, es mejor aferrarme y tener el control y saber qué está haciendo y entonces sobrecompensar para que no se vaya y que no me deje, es respirar, calmarte, centrarte en ti, llevar esa atención que tienes hacia el otro, hacia adentro. ¿Qué te está lastimando? ¿A qué te está recordando? Entonces trabaja esa sensación que tienes. Eso que no has perdonado a mamá, eso que no has perdonado a papá, ese resentimiento, ese miedo, ese dolor, ese conflicto interno que tienes, trabájalo. Perdona, suelta, fluye, acepta que así pasó. Acepta que a lo mejor no fue con mala intención. Que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y si fue con mala intención, entonces, ni modo, así es la vida a veces. Si eres alguien con apego evitativo, deja de aferrarte a ser una persona tan cerrada. Deja de aferrarte al miedo de que te vean por quién eres, al miedo a que después de ver quién eres te dejen, o te lastimen, o te traicionen. Deja de tener miedo a recaer en alguien más. Abraza tu vulnerabilidad, abraza tus sentimientos. No importa si es incómodo, entre más incómodo mejor. Entonces, no te resistas a ese sentimiento de vulnerabilidad, abrázalo y agradécelo porque es tu parte humana. En vez de estar disociándote todo el tiempo, que esto también nos pasa a los del apego desorganizado, mejor acepta lo que sientes. El sentir es un regalo, no lo veas como una amenaza. El sentir es lo mejor que le puede pasar al ser humano, así sean emociones muy intensas. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace aprender, eso es lo que nos hace evolucionar y sanar. Entonces, entre más te resistas, más te va a doler. Y sea cual sea tu apego, siempre que haya resistencia, no va a haber cambio. Así sea con la persona con la que estás ahorita, así sea con una persona nueva en un tiempo, así sea estando soltero, no va a cambiar nada si tú crees que el problema está afuera, si es en lo externo, si intentas dar o recibir cosas para sentirte bien internamente, tu apego va a seguir siendo el mismo. No lo vas a poder regular, no lo vas a poder canalizar. En el momento en el que ves hacia adentro, por eso se llama introspección, es cuando de verdad puedes sanar desde la raíz. Las cosas empiezan a funcionar mucho más armónicamente. Entonces, eso, trabaja de adentro hacia afuera. Y notarás la diferencia, te lo prometo. Pero bueno, gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya encantado, espero que les haya servido. Mándale este episodio a una persona que crees que pueda escucharlo, porque definitivamente creo que es algo que les puede cambiar la vida. Y nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio el miércoles. De La Verdad Sin Filtro. Yo soy Jessica Lorick. Cuídense, les mando un abrazote y nada, bye.